minutos y vamos a conversar a través del teléfono con Soledad Piñeiro, quien es de la Asociación de Magistrados. ¿Cómo está, Soledad? Buenos días.
Buenos días, Mónica. Muy bien, gracias.
Bueno, Soledad, la llamamos porque básicamente queremos conversar con usted respecto de la polémica que se ha generado nuevamente entre el gobierno y el Poder Judicial, en el sentido de que los ministros o el gobierno está molesto por la decisión de la justicia de haber liberado a 43 de los 44 detenidos en esta nueva estrategia que están utilizando para detener a los principales protagonistas del vandalismo que se produce fundamentalmente en la zona cero. Ellos lo identificaron como primera línea, no sabemos si son primera línea o no, pero así fue descrito en la prensa, y en el fondo lo que están pidiendo tanto la ministra Rubilar como el ministro del Interior es que la justicia tiene que dar señales claras a la ciudadanía. ¿Cómo ve usted esa situación y cómo poder resolver este conflicto?
Bueno, no sé si es realmente un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero porque sí. Esto se repite habitualmente cada cierto tiempo y sobre temas más o menos contingentes. Yo creo que lo más importante es partir por aclarar que estamos frente a una resolución, no a una sentencia, ni menos a una sanción. Sí. Estamos recién empezando un proceso penal y en el que las partes lo que han pedido son las medidas cautelares.
Sí.
Los procesos penales se pueden llevar completamente a cabo sin necesidad de dictar nunca una medida cautelar. Entonces, eso yo creo que es una aclaración básica. Como usted bien dice, no sabemos si realmente son primera línea. Y eso es uno precisamente de los temas que el juez o la jueza debe considerar al momento de aplicar una medida cautelar. La medida cautelar más gravosa, o sea, la más importante, es precisamente la prisión preventiva. Pero el sistema penal contempla una serie de medidas cautelares, que pueden ser, una de ellas la firma, que es la que se aplicó, algunas que son también privativas de libertad, como son el arresto domiciliario total o parcial, el estar sujeto a ciertas restricciones, como no asistir a ciertos lugares o no encontrarse con ciertas personas. Como le digo, son múltiples las medidas cautelares.
¿Y por qué no pudieron quedar más personas detenidas? De estos 44, solo queda uno detenido.
Uno de los temas que debe considerarse y ponderarse, equilibrarse para efectos de tomar una decisión de aplicar medida cautelar, es que el propio sistema penal, lo dice expresamente, impone la presunción de inocencia. Sí. Es decir, estamos siempre a esta etapa del proceso, la presunción de inocencia debe primar. La presunción de inocencia se destruye única y exclusivamente con una sentencia definitiva. Uh-huh. En este momento no estamos con una sentencia. O sea, todavía se presume la inocencia de aquellas personas.
Yeah.
Y para aplicar una medida cautelar tenemos que considerar, por una parte, esta presunción de inocencia y, por otra parte, si existe efectivamente la necesidad para aplicar medidas cautelares. Y entre una de las tantas cuestiones que debe considerar el juez o jueza está también cuál va a ser el tipo de pena que eventualmente pudiera recibir esta persona al momento de ser sancionada por el delito que las propias partes están invocando, en este caso desórdenes públicos. Y los desórdenes públicos son lo que técnicamente se conoce como un simple delito, es decir, es un delito dentro del grupo de delitos del Código Penal de los menos graves, ya, y me asignaba una pena menos grave también.
Pero ¿no se suponía que con la nueva ley antibarricadas ese delito de desorden público había aumentado su grado penal o su grado de importancia penal?
Sí, ha aumentado el grado de importancia penal, pero aun cuando se haya aumentado el grado de importancia penal, cuando se aumentan las penas en cualquier sistema penal, estas penas tienen que aumentarse proporcionalmente. No podemos comparar desórdenes públicos con un femicidio, no podemos comparar desórdenes públicos con lesiones graves gravísimas que significan mutilaciones, por ejemplo.
Ya, pero por ejemplo, entonces, pero por la nueva ley antibarricadas, que fue tan polémica, ¿ha servido, sirve de algo o no? Porque vemos que igual las personas quedan libres.
Bueno, aquí se les imputó el delito de desórdenes públicos, no una barricada. Ya, entonces yeah. estamos en una situación distinta. Yo entiendo que la ley, claro que en algún momento va a servir, pero probablemente este no es el momento de aplicar aquella. Eso lo va a decidir el juez en su oportunidad, yeah. Y también las partes, ojo, que los jueces no pueden resolver aplicando ni un delito más gravoso que el que se invoca por las partes. Y en este caso tampoco puede aplicar una cautelar que, por ejemplo, el Ministerio Público no ha pedido. Entiendo que sí lo pidió el querellante, entonces en ese caso sí podría haberlo aplicado. Pero los jueces tampoco podemos aplicar algo que no se nos pide. Eso también hay que tenerlo claro.
Claro, me llamó la atención que la Fiscalía no pidió medidas cautelares de prisión, por ejemplo.
No, no la pidió, bueno, porque la Fiscalía habrá hecho un análisis con los parámetros que yo le he indicado y habrá considerado que no ameritaba el aplicar una medida cautelar, la medida cautelar más gravosa que existe en el sistema penal.
Lo que me llamó la atención es que, al menos, yo a lo mejor puedo tener esta información equivocada porque no logré el listado real de los detenidos, pero de la información que circuló en la prensa, 5 de estos aprehendidos tenían detenciones anteriores en el marco del estallido social, e incluso de uno de ellos tenía 5 detenciones en los últimos meses, desde atentado contra la autoridad, desórdenes, hurto, daños a la propiedad privada, y 4 tenían antecedentes penales, y sin embargo ninguno, más que uno, queda en detención preventiva.
Bueno, hay varias cosas que considerar. Esto tal vez es una respuesta un poco técnica, pero vale la pena realizarla. El hecho de que una persona sea detenida no significa que sea sancionada, porque puede haber un error también en la detención. Entonces, no son elementos que necesariamente tengan un peso relativamente importante al momento de, ojo, decidir una medida cautelar, no una sentencia. Decidir una medida cautelar, que es una cuestión además que
una persona,
se puede modificar.
Una persona que además entiendo que es menor de edad porque solamente se le conoce por las iniciales, que ya lo han detenido 5 veces en varios delitos relacionados con el estallido social. ¿No será que hay que sacarlo de la calle porque lo que está haciendo al dejarlo libre es va a continuar con las actividades?
Es difícil responder sin antecedentes concretos, pero el análisis técnico, por eso le digo yo, el análisis técnico que tengo que hacer es que una cosa es una detención que no es una sentencia nuevamente, por lo tanto no tenemos certeza de que haya tenido responsabilidad en ninguna de esas detenciones que se efectuaron. Ahí hay una duda que el juez tiene que considerar como tal, como una duda, ¿ya? Entonces, no puedo decir, en este caso en particular, con estos antecedentes así genéricos, si efectivamente pudo o no pudo haber un error. Y sin lugar a dudas, pudo haber un error. Pero no puedo decírselo, simplemente tengo que acudir a los conceptos más bien técnicos. Y en este sentido, una detención no es una sentencia. Una detención puede haberse cometido erróneamente. Por lo tanto, el juez también tiene que considerar que una mera detención es una duda respecto de la conducta de esa persona.
¿Cuáles son, de acuerdo a los varios abogados que han sido entrevistados, por ejemplo, el abogado Gabriel Saliasti, que trabaja para el gobierno, también Jorge Bofill, básicamente, y lo que decía el propio ministro del Interior y la ministra vocera, Gonzalo Blumel, es que una buena noticia con la actuación policial, pero el problema es que luego, al quedar libres, la ciudadanía, de alguna manera, queda sintiendo de que la justicia es ineficaz. Yo entiendo las argumentaciones técnicas que usted me está dando, pero ¿cómo hacemos para que la gente no quede decepcionada de que una vez que se los toma detenido, no hay lo que ellos consideran que es justo, que los mantengan fuera de la libertad para que no continúen haciendo las cosas que están haciendo?
Yo creo que aquí nos falta un poco entender cómo funciona el proceso penal, tanto así que las mismas autoridades que usted menciona han hablado de pena y de sentencia, cuestión que todavía no se da en este caso. Entonces, hay una confusión. Aquí lo que está funcionando es precisamente el proceso penal que está establecido en la ley. Cuando recién se detiene a una persona y se formaliza, lo que se resuelve es una medida cautelar. Que lo único que nos está dando como indicación es que el proceso penal está recién empezando. E insisto, un proceso penal puede llevarse a cabo completamente e incluso con sentencia definitiva condenatoria y con sanción penal que signifique privación de libertad sin haber dictado nunca una medida cautelar. Eso puede suceder, y eso sucede en algunos delitos menores, y justamente hoy día estamos enfrentando, desde el punto de vista de la pena, un delito menor. Entonces, no es una cuestión que sea extraña a la forma de proceder del Poder Judicial, o de los jueces más bien, al resolver cada una de estas situaciones, sino que también es la fórmula que está establecida en la ley. Ahora, claro, lo que pasa es que estamos frente a situaciones que, por una parte, causan más preocupación a la ciudadanía y, por otra parte, se publicitan de mayor forma en la prensa. Entonces, estamos en esta situación, pero no escapa a una situación habitual en la investigación penal de muchos otros delitos.
Ya, y por último, estamos conversando con Soledad Piñeiros de la Asociación de Magistrados. Soledad, frente a la opinión, yo entiendo lo que usted me está diciendo, que básicamente no se puede hacer, pero frente a la opinión pública aquí se ve un problema y todo el mundo comenta, ¿no? Bueno, y quedaron libres, en fin. También el abogado Saliasnik habló acá de que había habido un mal trabajo en persecución penal. Habló de indolencia o falta de celo en la persecución penal. O sea, ¿ustedes creen que el problema está más en la persecución penal o en ustedes, que son los jueces que tienen que definir en el fondo qué hacer?
Yo quiero primero aclarar una cosa. No es que no proceda la prisión preventiva en este caso.
Procede.
Sino que la evaluación es que siempre puede proceder en cualquier delito. El tema es que es el juez el que tiene que hacer la evaluación de los antecedentes que hacen que en ese caso en particular, con esas personas en particular, esta medida cautelar pueda o no proceder. Uh-huh. Entonces, no es que se descarten de plano. De hecho, al principio del procedimiento penal había delitos en que se descartaban de plano, pero posteriormente, con ciertas modificaciones, esto también desapareció. Por lo tanto, no se trata de que nunca vayan a proceder, sino que se trata de que en los casos en particular los antecedentes no eran suficientes para proporcionalmente aplicar una prisión preventiva. Tanto es así que de las 44 personas, al menos una quedó con prisión preventiva. O sea, efectivamente es posible que suceda.
Yeah.
El tema es que a cada uno de los jueces le corresponde aplicar medida cautelar de acuerdo a los antecedentes con los que cuenta. Esa es la situación. Y ojo, que además las medidas cautelares siempre pueden ser modificadas, ya sea para agravarlas cuando las menores no han sido cumplidas, o ya sea para aplicar una menos gravosa sustituyendo la prisión preventiva por alguna de las otras.
Sí, de hecho entendemos que los abogados del Ministerio del Interior van a apelar a estas decisiones, ¿sí?, de los tribunales, y veremos entonces cómo se sanciona este tema en el Tribunal Superior. Muchas gracias, Soledad. Exacto. Piñero, de la Asociación de Magistrados, por conversar con nosotros esta mañana en Duna en Punto. Que esté muy bien.
Gracias, Mónica. Hasta luego.
Muy buenos días. 7:58. Nos vamos a continuación las noticias y Josefina Stavrakopoulos, y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que estén muy bien. Buenos días.